Tukiyoe, una ventana abierta a la cultura japonesa.
Tukiyoe número 1. Japón no existe.
流した女の涙をそっと川に浮かせばさ川は溢れて丘に溢れて
Hola Rocío.
Hola Charlie.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Aquí contigo en Tukiyoe. La verdad es que Japón es, en sí mismo, una invención. Semejante país no existe, ni tampoco sus gentes. Los japoneses no son más que el producto de una moda, un exquisito capricho del arte. Oscar Wilde.
Claro, tenía que ser él.
Tenía que ser el gran Oscar Wilde.
El provocador.
El provocador y el esteta máximo.
Pero fíjate que hace años que dijo eso y en realidad casi hoy en día se podría aplicar al Japón actual, ¿eh?
Era un profeta.
A una parte. Era un visionario, era un profeta.
¿Has visto cómo tiene parte de razón?
Menos mal que no estoy nada de acuerdo con ella. Porque yo he estado en Japón y te aseguro que existe.
Rocío, tenemos un menú de lo más jugoso para el tuquillo de hoy.
Pues cuéntame, cuéntame.
Tenemos a Oscar Wilde, al maestro, que nos instruirá.
Menos mal que yo voy a sacar la artillería y voy a combatir con uñas y dientes esa frase y esa sentencia y ese tema.
Porque tú no eres una mujer geisha, eres una mujer samurái.
Sí, puede decir que soy una mezcla.
Vamos a viajar a la Villa Katsura y además tú has estado allí.
Yo puedo dar fe de que existe. Se puede acceder a Villa Katsura.
Para algo tú eres Rocío Katsura.
Para eso he venido aquí, para llevaros hasta allí.
Toma ya.
Y ese va a ser el objetivo.
Todo lo que usted siempre quiso saber acerca del Zen y nunca se atrevió a preguntar.
Aquí donde le veis tan pausado, a que habla así tan tranquilo. Bueno, si yo os contara.
Rocío, estoy a 1000 jodidas millas de estar zen.
Desde luego. Yo conozco a mucha gente anti-zen, de todas formas. Un día te voy a traer a mi pescadero, que es muy, muy anti-zen.
¿Y qué hace una zen como tú en un programa como este?
Pues la verdad es que no lo sé.
Pues mira, tú tienes la cabeza muy bien acentada.
Os digo yo que es que está obsesionado con el zen por zen.
Porque soy un tipo muy egocéntrico.
Eso sí, el mundo está lleno de egocéntricos y de egocéntricas.
Y tú no eres una chica bien, eres una chica zen.
Pues también lo discutiremos.
Bye.
Fernando Márquez el Zurdo, malagueño, escritor, pensador, sobre todo músico, editor, colaborador de las más variadas publicaciones, programas, pionero de los fanzines y uno de los padres fundacionales de la llamada, no sabemos aún si bien o mal, movida madrileña.
Hola.
Bienvenido.
Hay un libro tuyo en ciernes, cuéntanos un poco este proyecto.
Pues bueno, lleva en ciernes ya unos cuantos meses, porque lo acabamos en diciembre de 2010, o sea que no, estamos ya en 2012, ¿no? Lleva ya un año en ciernes, ya muchas ciernes. Pero bueno, vamos a ver, lo hemos presentado a varias editoras, por ahora no ha cajado. Hombre, es un proyecto caro, porque es imágenes y textos, claro, no se puede hacer en plan edición de bolsillo, pero es un libro hecho en colaboración con dos fotógrafas, Inma Barandela y Carmen Hierro, y luego prologado pues, por mi mentora en cuestiones de libros, que es Esther Peñas. Y vamos a ver qué pasa, pero por ahora, ya digo, se está costando.
¿Y qué hay de la ruleta china?
Pues nada, también está la cosa, pues está por ahora paralizada la edición del disco por problemas de cash de la compañía. Y bueno, vamos a ver si con el documental este, como salimos en él, pues se agiliza un poco, sobre todo el tema de directos, y a ver qué ocurre. Claro, la solución pues sería o bien que entrase dinero en la compañía o llegar a un acuerdo con terceros para llegar a algún tipo de coedición o algo, claro, pero eso por ahora tampoco.
Escuchamos ahora el actual grupo de Fernando, La Ruleta China, y la canción Las Vírgenes Shibuyas.
Las vírgenes son tuyas, solo las vírgenes son tuyas, solo si las recuerdas a mil villas de Japón.
Las vírgenes y tuyas, ositos en
Fernando, ¿tú qué eres más, centenario o egocéntrico?
Me gusta más realmente lo de egocéntrico, porque a mí, por una parte, soy una persona bastante introspectiva, y luego porque siempre lo de los egos, menos el actual, que no me interesa demasiado, pero los egos así en cuestión de tiempo, pues me parece algo muy interesante.
Tienen mucho encanto, ¿eh? Los hombres y las mujeres egocéntricas. Bueno, por la parte que me toca, yo creo que sí, que da mucho de sí.
Hombre, yo intento redimirme un poco del egocentrismo, en el sentido, con G, pero no sé, siempre es una persona muy metida en sí mismo que de alguna manera se intenta redimir siempre asomando un poco los cuernos al sol. Claro, depende de lo que te llega. La vez que te llegan generalmente gente que te hace meterte aún más en la concha.
Desde luego. Es tiempo de estar, pero bien encerrado, vamos.
Fernando ha estado en Japón y voy a leer parte de su crónica, que desde luego no tiene ningún desperdicio. Como todo lo que nos metemos en el cuerpo tiene que salir, quiero glosar brevemente los retretes japoneses con cuadros de mandos, que te permiten una limpieza de bajos todavía desconocida en Occidente, salvo combinando el uso de retrete y bidet. Aquí va todo en uno. Evacuación, limpieza con agua caliente y secado al vapor, que nos deja el culete como el de un bebé de anuncio. Y a puestos apuntaría una sugerencia. Una cuarta fase. Tras el secado al vapor, de aspersión de polvos de talco o similar para hacer del instante sibarítico algo completo. Un detalle, en atención al pudor de las mujeres, para evitar que se escuchen ruidos al evacuar, sea el chorro de pipí o alguna que otra ventosidad, el retrete japonés empieza a soltar agua nada más sentarse. Nada más sentarte. Bueno, Fernando, a mí esto me suena una especie de mezcla entre Tanizaki, Dalí y Josep Pla.
Bueno, Homer Simpson, hay que recordar el del viaje de los Simpson a Japón. Lo que él también le impresiona más a Homer es el retrete este galáctico. A mí es que yo soy muy puntilloso, bueno, tampoco voy a estar aquí en muchísimos detalles, pero soy muy puntilloso en mis limpiezas íntimas.
Claro.
Sí, pues no debes de ser muy sensible yo en esas partes o algo, pero si no, no. No, hay gente que pasa mucho y que está ahí. Yo no puedo tener una piel paquidérmica, yo no puedo. Entonces, claro, a mí me llamó mucho la atención, porque además, como yo no tengo en casa, no me cabe, no tengo bidet, pues eso de bidet y retrete todo en uno. Y además, bueno, eso, lo del cuadro de mandos.
El cuadro de mandos.
Uno se imagina al capitán Kirk evacuando, sí, ahí ya, dirigiendo.
Es verdad. O Julio Verne con una de sus novelas.
Ya.
Que yo también he estado muchas veces en Japón y creo que a casi todos los occidentales nos sorprende ese tema. Y es verdad que el váter es un tema de conversación en cuanto vuelves, porque se lo cuentas a la gente y te mira con cara de, pero es que tiene música, te has fijado, ¿no? Que tiene, puedes escoger una variedad desde música clásica hasta música más moderna, aparte de todo lo que ha descrito Fernando estupendamente bien en su relato, es tal cual lo dice, o sea, no está exagerando ni lo más mínimo.
夏の初めの長雨に心細が積もる獣みたいに肌を寄せ天井見つめてす タバコ所詮宿かり人生は優しけりゃいい腕の中秋になる黒い服着て落ち葉道薄い煙の煙突を泣きもできずに見上げてる所詮宿かり人生は宿をなくした身のは我。 所詮宿かり人生は命一つも借りたまま。
Pero luego hay un contraste muy fuerte, que es la gracia del claroscuro japonés, que es que luego, pues cuando vas, digamos, sales de los recintos, digamos, de la JET, lo que te encuentras es directamente vuelves a la España de los años 40. Porque
España
lo que hay
profunda.
Es, o sea, es madera y un hueco.
Sí.
Y ya ni papel ni nada, ya aparte. Entonces pasar de lo más súper. Entonces, claro, es fuerte. Yo me acuerdo cuando estuvimos en uno de los templos, claro, pues un momento que me dio un apretón y lo más cercano que había allí a un aseo era eso, unas tablas
sí,
de madera,
tabla
unos agujeros
y
a buscarte la vida.
¿Y qué es más zen? ¿El váter con cuadro de mandos galáctico o el agujero?
Hombre, concretamente nosotros pernoctamos en un monasterio zen,
sí,
o sea
sí.
Que es claramente... Idealmente, claro, el cuadro de mandos poquito. Me acuerdo que además dormimos en... era, pues eso, claro, era agosto y me comieron los mosquitos, unos mosquitos tamaño estuca, ¿eh?
Es que Japón en sí yo creo que es una contradicción. Bueno, Charlie y yo tenemos una discusión porque dice que Japón no existe.
¿Tú piensas que Japón existe?
Yo creo que es en realidad lo único que existe, porque precisamente para mí, en eso, yo es que siempre he sido en eso muy hegeliano. O sea, yo creo que la contradicción, entendido como la síntesis de los contrarios, es la clave. Claro. Entonces Japón es el único país del planeta hoy por hoy que mantiene una tradición, es el único rescoldo de medievo que queda en el planeta y adaptada constantemente a la más desaforada modernidad.
Sí, sí,
o sea, desde el punto de vista occidental, yo podría decir que es un país psicópata, en el sentido de esa contradicción enorme que hay entre el pasado y el futuro, la adaptación a la realidad. Pero precisamente esa es la gracia, porque a diferencia de Occidente o a diferencia del Islam, porque el Islam en buena medida es tan compulsivo y tan desequilibrado como Occidente, no es ninguna vuelta armónica al pasado, es una reacción desaforada. Japón, sin embargo, es el país más moderno, de hecho eso, pues esto del retrete, pero todo el tema de la estética, los manga. Ahora justo estoy escuchando a un grupo, reescuchando en casa, a un grupo que es como de lo más moderno que hay en pop rock, se llama An Cafe, que es como, vamos, la modernez absoluta, y sin embargo lo escuchas y ves, bueno, está muy enlazado con las películas de dibujos animados y toda esta estética, pero ves que ahí hay muchísimo milenarismo, pues del que pueden enlazar precisamente pues con películas de Kitano, pues está la Zatoichi o Dolls o tal. O sea, porque ellos viven constantemente en esa mezcla de tiempos.
La contradicción.
Claro, uh-huh. No,
yo creo que
pero
de hecho el zen es lo que les ayuda a llevar esa contradicción.
No, es que claro, o sea, ellos
si no
podrían
se volverían
ser
locos.
No, ellos no podrían ser, pues eso, ni islámicos, ni judío-cristianos, ni nada, porque claro, aquello estallaría. Precisamente la gracia de, bueno, incluso más que el zen, el shinto, que recordemos que es la religión nacional
de Japón.
Claro, que es una religión hecha en plan ecológico, trascendiendo el término ecológico, porque es una religión a medida de una comunidad. Que claro, porque solo, o sea, no puedes ser shinto si no eres de Japón.
Exactamente.
La naturaleza como lo auténticamente sagrado. ¿Los japoneses existen para ser naturócratas?
Bueno, de hecho, no es casual que el protocolo de Kioto sea de Kioto. O sea, ahí no sé a quién se le ocurriría la idea, pero realmente estuvo acertado porque es el único lugar donde se puede hacer un tipo de encuentros de esa temática mínimamente en serio. Pero realmente yo creo que la naturocracia, que es lo que yo defiendo siempre, es que sencillamente la conciencia del humano como parte de la naturaleza y no como algo ajeno, que es como nos ha ido hasta ahora y ahí nos va mal, pues es precisamente, primero, asumirnos como lo que somos. O sea, somos parte de la naturaleza, pero precisamente lo que tenemos es que autoanalizar qué es el humano. El humano, bueno, aparte de que es una cosa en transición, pero dentro de lo que hay es el único animal puramente técnico. Entonces, claro, esto de pretender huir de la técnica o rechazar la técnica o ver la naturaleza como conservadores de museo o de parque temático, es otra manera de ir contra la naturaleza. O sea, lo que pasa es que, claro, el humano no tiene por qué ser ni cáncer ni plaga. O sea, vale, el humano es el único ser que de alguna manera es completamente ajeno. O sea, tienen eso mucho en común con el virus, por desgracia, al entorno. O sea, Ortega decía que el humano es una criatura enferma que surge de los pantanos, es un ser palúdico y que en vez de extinguirse, como habría sido la ley de la naturaleza, aquello se mantiene. Claro, hay un punto como canceroso, como metastático. Hay algo muy mórbido, en el peor sentido, en lo humano. Entonces, claro, el humano, yo creo que el pecado original, en un sentido precisamente profundamente etológico y ecológico, tiene un sentido. O sea, el humano nace como un ser maligno. El humano tiene todos los días que redimirse. Por eso las doctrinas que niegan el pecado original y que pretenden decir que el humano está libre de culpa y tal, son doctrinas que lo que están haciendo es que el humano sea aún más malo y más virulento de lo que es. El humano no puede olvidar nunca que nace como un auténtico VIH.
Thank you.
Yo la verdad que muchas veces paseo por la calle y mi reflexión es que fea es la humanidad. Es verdad, a veces lo pienso.
Pero somos fetos.
Mira que somos
feos. Lo más
feos,
cercano al humano
es
el cerdo.
La humanidad.
El cerdo no ibérico siquiera. El cerdo rosado. De hecho, cada vez hay más trasplantes de cerdo. Pero es que eso, no tenemos pelo. Somos fetos.
Es muy fea la humanidad.
Fetos que, inacabados. Somos seres inacabados.
Un buen sitio para redimirse puede ser el río Kan.
Nosotros estuvimos en el mejor de Kioto. Bueno, de hecho, donde había estado Lennon y Mishima, y que era eso, que te atendían unas señoras que te daban de comer, te hacían la cama, te lavaban, todo. O sea, en plan como el imperio de los sentidos. Y era, claro, vienes de Occidente y yo estaba súper incómodo, primero porque, claro, era... Claro, para ellos todo esto no tiene la sensación del servilismo ni de ese tipo de resentimiento que hay en Occidente ante este tipo de actividades. De hecho, por ejemplo, hay que recordar que en Japón no se admite la propina. Claro, la propina es realmente la afrenta, no el servir. O sea, sirves, te pagan por ello. Es siempre el concepto este dorsiano de la obra bien hecha, y también el ser el servidor es una tarea que la puedes hacer bien o la puedes hacer mal. Los criados en el medievo, que hay que recordar que criado era una persona que era criada por el señor. O sea, es que en realidad era una persona que gozaba de la protección del señor, tenía un rol que era el rol de servicio, y había una cierta circulación de élites.
Además Japón es los que, muy feudalista.
Pero los que más apuntaban iban ascendiendo. Y de hecho está el concepto de infanzón. El infanzón era como lo más bajo dentro de la nobleza, iba subiendo. Claro, iban mirando que era donde algo que descollaba, como también el que era más lerdo y tal, bueno, se lo cargaban directamente ahí en plan un poco esclerótico. No, la esclerosis siempre es cuando algo degenera, cuando algo decae, pero el medievo en su momento de apogeo, y Japón, ya digo, en ese sentido es un medievo pujante, existe siempre este tipo. Claro, tú ves... Y cuando veíamos la gente que nos servía, pues eso, en los restaurantes, en el hotel y tal, no había esa sensación de estar incómodo, porque ahí cada cual está en su lugar.
En su sitio.
Es que claro, el problema es que eso se ha perdido completamente. Todos quieren estar en la cumbre y además sin dar golpe. No, es que en la cumbre se supone que es donde más golpe se da, por eso es la cumbre.
Claro.
Esa es la voluntad de servicio.
Hay que golpear más y eres,
claro,
más golpeado.
No, pero la voluntad de servicio, lo de vale quien sirve. O sea, quien está arriba es el que más curro tiene. Claro, aquí ya nos hemos acostumbrado a una idea completamente, bueno, claro, así vamos.
Oye, Fernando, y una pregunta, que nosotros tenemos una teoría sobre las geisas, a ver qué te parece, que las geisas no estaban para dar placer, sino para recibir. Tú que eres alguien más erudito, porque nosotros
además,
lo contamos así.
Además,
eres
el compositor de Mi dulce geisha.
Ah, mira.
Ya, pero bueno, es una canción, yo la veo un poco... Porque en aquella época yo, el único contacto que tenía con Japón era Mishima, y además todavía estaba entrando en lo más superficial. Y en realidad, en Mi dulce geisha además me la inspiró una chica que se llama Mari Nemoto, que solía estar en El rastro, en la época en que nacía Kaka, y siempre estaba ahí. Hablaba perfectamente castellano y luego no se volvió a saber de ella. Yo incluso he buscado en Google y tal, y es como solo estaba... Hay una foto de la Chamorro, que estamos todos allí, los Kaka y tal, y está ella metida. La han colgado alguna vez en Facebook.
De Osaka, y tiene entre sus parientes al señor Tanaka. Su hermano se fue de casa con Yukio Mishima,
acabó suicidando cerca de Hiroshima. Hoy ella vive en Madrid y estudia nuestro idioma. Cree que una buena prosodia no es cosa de broma. Pasa las noches metida hasta el cuello en rocola y escucha pop de vanguardia en Susana Gran Mola. Mi dulce geisha es sumamente amable. Tiene dos luces oblicuas que sonríen cuando mira. Le gusta el pescado crudo y sabe artes marciales. Estamos en la cama de sus paseos infantiles bajo el Fujiyama. También me habla de lindos robots de bolsillo que regirán Occidente con un nuevo brillo. Ella es dulce, inmutable y muy patriota. Sabe que en cada europeo se esconde un idiota necesitado de afecto, de luz y de guía. Y es ese sol que renace la única vía. Mi dulce geisha es sumamente amable. Tiene dos luces oblicuas que sonríen cuando crudo y sabe artes marciales, y su conducta amorosa es digna de un Oshima.
Y entonces un poco me la inspiró porque ese contraste que hacía esta chica tan japonesa metida en toda la,
en toda la movida. Rastro, ¿no? Sí, sí. En la movida.
Y bueno, pues sí, había guiños de Mishima y tal. Pero realmente la geisha, volviendo ya al personaje, pues claro, es un personaje muy complejo. Realmente, claro, la geisha, por supuesto, no es, bueno, es la antimateria de la prostituta. O en todo caso, lo más cercano que podría haber a la relación con la prostitución sería a las hetairas, o sea, a la prostituta sagrada, que por otra parte lo más cercano a la hetaira es es la monja. De hecho, lo que voy a decir hoy mismo suena fuerte, pero la monja es la prostituta sagrada de determinadas visiones de Dios y realmente, claro, no hay nada que ver con la prostituta. O sea, pues yo siempre he dicho que lo más indecoroso de la prostitución en Occidente no es el sexo, es el dinero, es el ánimo de lucro, porque eso en buena medida es la esclavitud que tiene. Pero claro, la geisha estamos hablando de una vocación. Hay precisamente la película esta que he mencionado, Zatoichi de Kitano, salen dos personajes que se llaman hermano y hermana, que son geishas, porque además es el hermano, bueno, abocado primero por una serie de traumas infantiles, pero es forzado a actuar como geisha y al final le gusta. Y bueno, recordemos además todo este tipo de teatros donde los hombres se travisten y llevan toda la vida como
claro,
una mujer,
sí, sí.
Que eso fascinaba mucho a Mishima.
Porque en Japón realmente el género no existe.
Sí, claro, pero claro, lo que no se puede es, el problema es la profanación de todo, la actitud profana, la actitud frívola ante todo. O sea, aquí esta gente vive todo esto de una manera profundamente seria. Para todo japonés, la vida, o sea, su vida es sagrada.
Sí.
O sea, no se toma la vida como un cachondeo.
Sukinano,
claro, el tema del género, de la confusión de género, aquí es como una especie de capricho, de cosa de Imperio Romano, y bueno, ya sabía cómo acabó el Imperio Romano. Claro, en Japón, eso, este teatro, es que ahora mismo se me ha olvidado...
¿Kabuki? O el, los...
No, y, no, no, tiene otro nombre, que hay un cuento de Mishima que se titula en La Perla. En la coleccionista de Siruela, sí, incluyen este cuento, que es sencillamente una pequeña visión de ese teatro, que es como una entrevista que hace Mishima a un gran actor de este tipo de teatro.
Ya sé a qué te refieres.
Sí, sí, es que no me acuerdo de mí.
Yo también, pero no me viene la palabra.
Pero claro, todo esto, o pues recordemos, por ejemplo, el otro día lo comentábamos en casa de Charlie, la figura del fantasma japonés femenino. O sea, esto de estas visiones occidentales feministas como muy patateras de todo esto, de no entender nada de nada, porque claro, el fantasma femenino japonés, que es lo más actual que se ha hecho a ese respecto, es la película Audición.
Y Kwaidan antes, que es la
mujer
fantasma.
Es algo durísimo y es el auténtico terror del macho japonés. O sea, el macho japonés vivía aterrorizado por la mujer en su encarnación como fantasma. O sea... Aquí cualquier maltratador de estos que hay, no, está convencido que son los reyes.
Ah, son,
claro, sin embargo, el macho japonés sabe que al final el último palo, la última puñalada se lo va a dar una mujer, aunque sea procediendo del trasmundo. Claro, ese concepto que demuestra un enorme respeto a lo femenino.
Musas, pintores, gatos y novelas, reinas, banqueras, hadas y estudiantes, discos, estrellas, robots y japonesas. Tienen ese algo misterioso que daba miedo a Leonardo y a mí, que solo las minorías entienden, que hizo a Warhol esposo de su casa. Hoteles, hormigas y serpientes, indios, muñecas, películas y vídeos, cómics, revistas, literas en los trenes, electrodomésticos y cajas de ritmo. Tienen ese algo misterioso que daba miedo a Leonardo y a mí, que solo las minorías entienden, que hizo a Warhol esposo de su casa.
Hay un cuento que se llama El cortador de bambú, me parece que sí. Es, que cuenta toda esta historia, y un día lo traeremos y hablaremos de ello. Porque
claro, es que
es sorprendente la figura femenina, claro, que está contando,
claro,
Fernando.
Es el tema un poco de la sacralidad de todas las situaciones. O sea, realmente a la mujer es una sociedad muy estratificada, o sea, con una serie de castas y de rangos, y donde todo el mundo está en su sitio y esto. Pero, claro, a la mujer se la respeta de una manera distinta, porque realmente es eso, se la respeta porque se la teme. Pues es que, claro, no es el quítate tú para ponerme yo.
Exactamente.
Por eso.
El eterno femenino. La pureza como sex appeal en Japón nos trae ecos del Mishima más lírico. El rumor de las olas, nieve de primavera. Tú ahora mismo a Mishima le tienes en otra dimensión muy diferente al concepto que tenías de él en los años 80.
Si yo, o sea, yo entro en Japón a través de Mishima y entro un poco, pues, a través de las biografías, de quizás un poco del perfil político, que es en realidad el más discutible y el más superficial, y yo voy entrando en Japón precisamente a través de su narrativa, donde, salvo Caballos Desbocados, prácticamente en la narrativa de Japón, bueno, y en el cuento ese que luego hizo película, Patriotismo, realmente no hay política, o sea, es algo mucho más a historia, hay lo que es la vida inmemorial de Japón, y sobre todo esa situación en que Mishima describe muy bien las mujeres, suele meterse siempre en el corazón de la mujer, el personaje femenino. Hay una novela que es una novela menor, porque él tenía dos, o sea, era una máquina, o sea, él prácticamente no dormía, o sea, dedicaba una parte a su narrativa de arte, que es un poco la que se ha editado en España, luego la narrativa comercial, que era narrativa para público femenino, que era un poco el equivalente, pero en super calidad, a lo que son las novelas para mujeres, aquí para, digamos,
de
sentiment, no, no, de digamos, Bárbara, de Bárbara, no, Carla, y esto, pero claro, escritas por Mishima. Entonces, aquí solo se ha editado un libro en esa corriente, que es Música.
Ah, sí, sí, es la única novela de Mishima que me gusta.
Y es un libro muy, muy, muy moderno. Es como podría hacerse una película francesa, por ejemplo, de o suiza, o algo así, o incluso británica, y sin embargo, detrás de, que es, toca algo tan moderno y tan occidental como el psicoanálisis y todo esto, sin embargo, está Japón. Las angustias de esa mujer, de esa paciente. Sí. Entonces, claro, ahí se ve que Mishima tiene una profunda identificación con lo femenino. Lo que pasa es que al mismo tiempo le daba miedo.
El sexo con Japón, con el psicoanálisis.
Sí, claro, y le daba, en el fondo, le daba miedo. A Mishima, claro, eso lo describe muy bien el personaje de Isao en Caballos Desbocados, cuando hay un momento en que se siente que va a perder su virilidad y va a ser como devorado por lo femenino. Por eso todas esas cosas compulsivas que hacía Mishima, que luego lo dicen los biógrafos, ¿no? Si es que cuando más macho se quería poner, más ambiguo resultaba. Sí. Bueno, este señor es muy raro. Y bueno, aquí, en plan muy caricatura, alguien que ha jugado un poco a esto, ya digo, en plan grotesco, caricatural, es Alain Delon. O sea, Alain Delon, cada vez que se pone muy macho, en realidad es una persona profundamente ambigua, profundamente insegura. Bueno, además es un caralla a nivel de vida privada. Pero, bueno, por supuesto, las neuronas y la sensibilidad de Mishima no las tiene. Pero realmente Mishima tiene, para mí, bueno, que además era su vocación. Hay que recordar que él era el gran anfitrión. Cuando venían gente de Occidente, él era el que los recibía y les enseñaba Japón. Entonces, a mí, de alguna manera, yo entro en Japón por él. Ya descubro luego, por ejemplo, una persona que considero en algunos aspectos superior a Mishima.
Yo entré de la mano de Kawabata. Sí. A mí me pasó lo mismo con la literatura.
No, yo de
pero
Kawabata solo he leído, no sé si me lo dejaste tú, Charlie.
Primeras nieves en el Monte Fuji.
Sí, creo que es lo único que he leído, me gustó
pues
bastante.
Lo bello y lo triste, sí. Yo es el sumum. Os recomiendo porque es un libro.
Ah, bueno, no, y La Mujer de Arena, que no recuerdo si me lo dejaste tú también, sí, o quién me lo dejó. Que es un libro que
el de
fue
Las Bellas Durmientes es ya sabéis que le acusaron, es un libro muy masculino. Ese, o sea, no, a mí me ofendió casi, lo leí y dije, pero si esto es literatura para hombres, porque es un tema muy masculino. Recordáis que me parece que le han puesto una denuncia a la AMPLA por plagio a Gabriel García Márquez por Mis Putas Tristes, o me parece que era su novela.
Es muy posible.
Sí, porque
está plagiado de Kawabata.
De Las Bellas Durmientes. Sí. Os lo recomiendo, ¿eh? Es un libro que yo creo que un hombre puede disfrutar
a cambio
mucho.
Rocío, Lecciones Espirituales para Jóvenes Samuráis.
Pues entonces me lo vas a dejar, ¿no?
Pero bueno, si le gusta música, te puede gustar bastante Sed de Amor. Que es otra,
sí,
es un libro muy femenino.
Le voy a dar una oportunidad.
No, tiene un personaje. Es un libro escrito desde el punto de vista completamente femenino. Y ya digo, si te gustó música, lo más cercano sería Sed de Amor.
Música es verdad que es un libro muy desconocido de Mishima, sí, sí. Fernando tiene razón y no sé, como que nadie lo, incluso gente que entiende mucho y que lee mucho a Mishima, y es un libro que no sé si es que no se editó hasta hace
no
muy
sé,
pocos
fue
años,
de los últimos en editarse.
Pero es verdad, es muy desconocido y es un libro que vale la pena porque tiene una modernidad, vamos, apabullante. O sea,
hombre, hay alguien que él podría de oriental, que podría hacer una buena adaptación al cine de música, que es el director este coreano que a mí me gusta mucho, Kim Ki-duk.
Ah, Kinky Doo. Sí.
Sí, porque ya hizo Time, que es una película muy occidental a su manera, muy francesa, que en parte hay momentos que asocio un poco con Mishima. Y lo que se ve claramente, en tanto en Corea como en Japón, es que son obsesivos y que la obsesión es algo natural. O sea, que es que se levantan y se acuestan obsesivos. Claro, yo como lo soy, pues me parece algo súper cómodo. Pues claro, la obsesión que tiene de malo, claro, lo que pasa es que la obsesión hay que vivirla, no hay que histrionizarla, sino
verdad,
vivirla bien.
Es verdad, porque tú, Charlie, por ejemplo, que eres muy maniático y te lo echan en cara siempre.
Totalmente.
Es que eres un maniático y un obsesivo.
Totalmente.
Pues ahí en Japón estaría súper bien visto.
No, yo me siento cómodo con Charlie precisamente porque estamos muy sintonizados,
¿no?
Claro.
¿Sabes cuál es una obsesión que tenemos Fernando y yo común? Y hablando de cine...
Kitano, ya digo, es para mí el segundo, la segunda puerta que me abre Japón. De hecho, cuando fui a Japón, la persona con la que fui, yo la había iniciado en Kitano y un poco en el Zen, pero digamos que íbamos sobre todo un poco de la mano de Kitano, por películas como Dolls o como incluso pues esas películas... contemporáneas de estas policíacas, pero que están llenas de solera japonesa. Hanabi es una película, por una parte parece como de Jean-Pierre Melville, pero sin embargo está todo el Japón, empezando por los propios dibujos de Kitano, que bueno, y el personaje de la mujer del policía. Es un personaje, yo creo, de las mujeres más hermosas como personaje y además como actriz. Una mujer insignificante, o sea, físicamente y tal, sin embargo... aquello, bueno, cualquier buenorra de estas del cine, sobre todo el cine de los últimos años, que ya son como muñecas de plástico, es que nada que ver.
Hablando de mujeres, Fernando, ¿cómo son las vírgenes de Shibuya?
Hombre, nace precisamente en ese viaje esa canción, que realmente yo creo que es mi única auténtica canción japonesa, o sea, inspirada en Japón. Y no sé, las vírgenes, pues Shibuya son eso, pues las que vivimos allí en Shibuya. Es que vimos un montón de las chicas estas vestidas de colegiala.
Sí, en los cafés que hay, que entras, claro, y te tomas algo con ellas y ellas están en
el. Y luego en Kioto veíamos a la misma chica, pero y en Kioto es con kimono. Todo, sí, el mundo va con kimono. Claro, Kioto es el Vaticano japonés, o sea, es la ciudad religiosa, sagrada. Sí. Y entonces, claro, estuvimos en las dos ciudades más opuestas, que son, sí, Tokio, que es el futuro en el sentido más ostentorio, y Kioto, que es la tradición.
Al loro con esta afirmación, porque es que es pura contradicción, es lo que tratamos siempre de explicaros, ¿no? Que es el eso, la contradicción pura. Japón no es otra cosa que eso, no es la no existencia, es la contradicción.
Vamos a la contradicción máxima, que es la contradicción entre la vida y la muerte. Entonces, prosiguiendo con la crónica nipona de Fernando, voy a leer otro de sus pasajes memorables. Otro momento rayano en la iluminación fue nuestro paseo por el cementerio de Okunoin. Aunque íbamos con guía, la inusual abulia de este en la presente ocasión permitió a los miembros del grupo ir a su aire y aprehender la experiencia desde su propia subjetividad. Aquella mezcolanza de tumbas, bizarras, según los cánones occidentales, donde corporativamente se enterraba a jefes y empleados, con el pabellón de la empresa bien a la vista, donde había perros inhumados al lado de personas, donde la modernidad de un cohete, emblema de una empresa de construcciones aeroespaciales, alternaba con el extremo arcaicismo de los lugares de eterno descanso de shogunes y sacerdotes, todo cobijado a la sombra de árboles inmensos y con la influencia protectora de los budines, pequeñas estatuas de Buda dedicadas a la infancia, a las que se cubre de prendas de bebé a modo de exvotos. Todo esto convertía Okunoin en un parque temático. El único parque temático vinculado a la naturaleza y no a la antiutopía, porque su promotor son los eones y el inconsciente colectivo de todo un pueblo siempre en forma. Los japoneses están tan ocupados que no tienen tiempo ni para degenerar, de venir tan contrario al español. De la muerte y de la vida, del pasado y de las cosas por venir. Al pisar de regreso a Madrid, comprendimos cuál es el verdadero cementerio, la auténtica tanatocracia. Japón existe para dejar de existir. Luego, no existe, Fernando.
No, al contrario. O sea, yo lo que me llamó mucho la atención en el cementerio este era que era un lugar tremendamente feliz. O sea, era un lugar que te podías quedar a vivir. O sea, lo contrario de... Porque puedes ir a determinados cementerios occidentales que son bonitos en el sentido de bellos y tal, pero son tristes, melancólicos, tal. Lo que veías en el cementerio japonés es que no había la menor sensación de tristeza. Era como una especie de jauja, lo más cercano a jauja. Yo recuerdo eso. Pues había tumbas, bueno, puse bastantes fotos en la entrada donde venía este texto, y entonces, por ejemplo, había una taza gigante de piedra, de mármol,
¿de
porque
café?
Era una empresa, entonces una taza enorme, y luego otro, eso era un cohete, tal. Había un perro, porque habían metido dentro un perro, al lado, pues eso de... Luego había un panel con todas las fotos de todos los empleados, claro, estaban ahí puestos.
¿Con el jefe?
Claro, estaban, claro, todos ahí juntos.
Charlie, sí, sí, dice que es un contrato de por
eterno.
Vida.
No, y de por vida, de por muerte.
No, un contrato eterno.
Claro. Un contrato de eones.
Y era todo muy, muy, no, muy bello, y ahí se ve, claro, que la muerte para ellos es parte de la vida. Entonces, claro, en ese sentido, realmente lo que he dicho al principio, ¿no? En realidad, lo único que es, aparte de la naturaleza, en cuanto a humano, en realidad sería Japón. Pues claro, eres en la vida y en la muerte.
Sí, y eso se ve porque es verdad que vas por la calle y de repente hay un pequeño cementerio ahí en mitad de la calle de una belleza que, claro, tú te paras diciendo, ostras, qué bonito.
No, no, en Tokio era muy gracioso, porque eran rascacielos y de pronto veías como una cosa, parecía un solar, y es que era un cementerio pequeñito,
entonces
no se veía casi. Es lo que él dice, la vida y la muerte está perfectamente adaptada a la vida, o sea, al día a día, todo, todo.
Entonces Japón existe, finalmente, en su no existencia.
Hombre, yo es que hay... Esto de la no existe. Yo es que como el tema
Charlie, como no ha ido a Japón, si el problema que tiene es ese, que ya, no ha ido a Japón.
Yo creo que no existe.
Claro.
Porque no lo he visto, no he estado.
Yo le he traído varios justificantes. Sí. Tengo el pasaporte con los sellos. Le he enseñado la cita que me dieron para Villa Cápsula. He estado allí, se lo he contado. Y nada, sigue afirmando que Japón no existe.
Hombre, en parte te daría la razón, Charlie, en el sentido de que hoy por hoy... creo que lo comentamos una vez, hablando de comparaciones con Grecia y Roma y tal, y China y Japón, pues yo creo que Japón hoy por hoy es lo más cercano en a lo que fue la Grecia clásica, entendida como una especie de ideal que ya no se mantiene como una potencia material en sentido guerrero, incluso económico, al parecer Japón no está en sus mejores momentos, pero sin embargo, lo que es el peso cultural, espiritual, yo creo que sigue siendo un foco como lo fue la Grecia clásica. Sin embargo, pues lo que es la potencia material, pues pongamos que puede ser China, que en parte tendría algo de Roma en relación con lo que era Roma frente a Grecia. Claro, la diferencia es que, a diferencia de Roma, China tampoco es humana, como buen extremo oriental. O sea, es que lo amarillo, si lo pensamos, hay dos razas que están a caballo entre la naturaleza y lo humano, que son los negros y los amarillos. Lo digo a nivel incluso físico. O sea, lo más cercano que hay al prehomínido es el amarillo, si nos fijamos en sus facciones, incluido pues eso, el esquimal, todo, y luego el negro. ¿Cuál es la tragedia del negro? Que no llega a la síntesis maestra del amarillo, que es conseguir armonizar la potencia humana de técnica, de desarrollo, con su propia naturaleza. Entonces, claro, el negro en ese sentido fracasa. Ha caído, pues primero esclavo de los árabes, luego esclavo de los occidentales, y nunca ha acabado lo más cercano que ha habido, una síntesis con la civilización, la técnica y todo esto, son los afroamericanos, y se ha visto que aquello, salvo las mujeres, que son ahí las que llevan el curro, aquello no cuaja, porque mira que se han intentado cosas y experiencias y todo, y aquello no cuaja. Sin embargo, el amarillo
ha encontrado su sitio, sí,
y prácticamente son los padres de la humanidad, o sea, porque lo humano nace por una parte en Kenia y en la zona del África Oriental, y luego en Extremo Oriente estos homínidos que surgen en toda la zona del triángulo este de Extremo Oriente. Y sin embargo, ya digo, por eso para mí Japón tiene esa síntesis de una existencia en parte platónica. Que ahí sí podría hablar de esa paradoja de la no existencia, puesto que hoy por hoy ya no es una gran potencia en nada, como si lo era hasta hace poco a nivel económico y tal, pero sin embargo es un faro cultural. Y es muy interesante, China, que hoy es la primera potencia material del planeta, tiene miedo de Japón.
Efectivamente.
O sea, los chinos están convencidos de que Japón ahora mismo se cabrea, hay algún tipo de litigio, los vuelven a invadir.
Hombre, imagínate la que lió una isla tan pequeña en la Segunda Guerra Mundial, Dios mío, si es que te pones a pensar.
Hombre,
y
claro,
dices,
hay que recordar.
Pero si es que era una isla así de pequeña.
Hombre, hay que recordar que China ya ha pasado por una experiencia relativamente reciente, que es Vietnam, que comparado con China a nivel tamaño es un ratón frente a un elefante, y
la que
le
se
dio
montó.
Un soplamocos en el 76 de que. China muy grande, pero cada vez que hay algún tipo de cosa militar...
Rocío, es que pequeñitos pero matones.
Sí, desde luego, se les puede aplicar perfectamente a los japoneses.
No, pero es que yo creo que si lo pensamos hoy por hoy, y volvemos al tema este del medievo, es el único lugar que existe hoy en el planeta donde la palabra honor es una palabra viva.
Sí, entonces, porque aquí, desde luego...
No, no, es que en ningún otro lugar lo de honor ya tiene sentido. Japón...
Japón, sí. Honor, sí. Sí, eso es verdad, eso es verdad. De todas formas, bueno, Fernando nos ha dejado un montón de reflexiones ahí en el aire, pero muchas, como para, no sé, para llenar 3 o 4 años de programas. Pero nosotros queremos preguntarte también un poco sobre lo terrenal. Y
algo más prosaico.
Sí, más prosaico. Y teníamos curiosidad por saber, ¿tú qué es lo más zen que has hecho en tu vida?
Pues no sé, yo creo que quizás lo más zen ha sido precisamente, que suena, descubrir Japón. Porque yo es a partir de descubrir Japón cuando empiezo a reflexionar sobre la banalidad, pues, de una serie de pasos previos dados, de una serie de impulsos que, bueno, que en parte son míos y tal, pero que de alguna manera yo tenía que armonizarlos. Y lo más anti-zen, pues precisamente, pues mi etapa anterior, una cierta ufanía. En realidad yo creo que lo contrario del zen es siempre la ufanía, el ir por ahí rompiendo, el ir por ahí pensando que eres el ombligo,
que eres
de
algo, sí.
Y que no eres nada. Claro, el zen lo que te demuestra primero es eso, de que no existe muerte, puesto que la muerte y el nacimiento al final va todo unido, es como una especie de cinta de Moebius y tal. O sea, me voy a morir. Bueno, ¿y quién te dice que vas a volver a el recuerdo? Claro, porque morir, ¿qué es morir o desnacer? Entonces, claro, tú antes de nacer, ¿qué recuerdo tenías? Esto te lo dice un maestro zen. Eso me acuerdo que Rafa me lo comentó una vez. Una señora que estaba ahí como muy preocupada con que se iba a morir. Y decir, bueno, es que claro, es que es la cinta de Moebius, que para mí es un símbolo profundamente zen, porque no se trata de la ruptura. Es que en Occidente es todo a base de rupturas, de tajos. De, claro, aquí de lo que se trata es de que no existe el yin y el yang, el claro. Símbolo. Claro, el problema es cuando no unes las cosas, cuando, claro, no armonizas las cosas, claro, funcionas a trompicones, a saltos, y es cuando vienen todas
así
las neuras.
Yo que voy siempre en busca de la armonía y cada
pues
vez...
Fernando, yo quiero morir con una taza de café como en el cementerio de Okunoen.
Aquí, a ti te pondremos con un micro, te enterraremos,
y
nos enterraremos todos
al lado.
Exactamente, todos los de la emisora, y pondremos un micro de como elemento corporativo.
Si cuando yo muera tú eres mi jefa, me enterraré contigo, Rocío.
No lo dudes. Y aún seguiremos discutiendo sobre si Japón existe o no.
Bueno, Fernando, arigato, y que vuelvas muy pronto por tu Kiyoe. あなた、あなた、裸に服を着せたのはあなた。私を作ったのはあなた。奴隷の鎖をつけたのはあなた。
私を泣かしたのはあなた、あなた、死んだみたいにさせたのはあなた。 てたのはあなた。あなたと口づけを